Bienvenidos a Los Varones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Como siempre, dando gracias a Dios por el privilegio y el honor que nos da de traer todos estos programas para ustedes, siempre orando a nuestro Dios que sean de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Saludándolos ahí donde sea que usted se encuentre, en su trabajo, en el auto, en la casa y por supuesto en el podcast y también en nuestro sitio de internet. Recordándole nuestro sitio de internet radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que se producen aquí en Radio La Red. Así que gracias y bienvenidos. Y vamos a empezar hoy con nuestro programa. El título de nuestro programa de hoy se llama La influencia del materialismo. La influencia del materialismo. Y el tema de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, el materialismo influye en nuestras vidas, la materia, todo lo que podemos lograr según nosotros con nuestras fuerzas, todo lo que hay, ¿verdad? Toda la materia, todo lo que está aquí en el mundo. Y leyendo la Biblia, en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 4, y vamos a empezar desde el versículo 32, nos habla cómo era la iglesia al principio, la iglesia primitiva en los comienzos de la iglesia. Y aquí en Hechos 4, versículo 32, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Había una gran multitud, ¿verdad? Todos ellos se habían puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Pero tenían algo en común, que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y continúa así el texto diciendo, ¿verdad? En contexto. Dice también que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Si había necesidad, había ayuda, se le repartía a cada uno según su necesidad, ¿verdad? Y continúa en el capítulo 5 de Hechos, donde el afán o el amor al dinero, no sabemos exactamente, pero está la historia de Ananías y Zafira. Esta pareja que mintió al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sustrajeron de la heredad. Dice Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, como lo hacían los del capítulo anterior, ¿verdad? Que todo lo que vendían lo traían a los pies de los apóstoles. Pero ya Pedro se dio cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, y les dijo en el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que tanto Ananías como Zafira, ambos murieron instantáneamente ahí. Uno en un tiempo y el otro después, ¿verdad? Así que en esta historia que acabamos de leer del libro de los Hechos, nos damos cuenta que los primeros cristianos, que en medio de la oposición y la incertidumbre, cuando comenzó la iglesia, ¿verdad? Que había oposición, que había incertidumbre, donde ellos podían llegar a perderlo todo por seguir a Jesús. Ellos podrían perder el dinero y los bienes materiales. Pero esto que ellos tenían, estos que ellos decían poseer, no los poseían a ellos. O sea, tenían sus propiedades, tenían sus cosas, pero esas cosas no los poseían a ellos, no gobernaban sobre ellos, no estaba su corazón en esas cosas, como lo estuvo tal vez con Ananías y Zafira. Así que los primeros cristianos del capítulo 4 que acabamos de leer nos dejaron uno de los mejores ejemplos de cómo vencer el amor al dinero. Es el amor al dinero, no es el dinero en sí mismo el pecado, sino el amor al dinero. Y estos cristianos de la iglesia primitiva nos dejaron un buen ejemplo. Y en su lugar, ellos nos enseñaron que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que se tiene que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así como lo dice Juan 4:24, recuerda, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero hoy en día, muchos son influenciados por el materialismo y por ello, al menos en parte, no adoran a Dios como Él busca que le adoren. No está su corazón ahí, no está su espíritu. Dios desea que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿verdad? Y cuando hay amor al dinero, pues está un corazón dividido ahí. O amarás a Dios o amarás a las riquezas. Una cosa a la otra, no se puede hacer las dos cosas. Pero si somos sinceros, debemos de amar primero al Señor, porque de Él provienen todas las cosas. Pero ¿qué pasa con el materialismo? El materialismo nos hace depender del dinero y de lo que podemos obtener con él. Todo eso que podamos obtener con el dinero, muchas veces nos hace que dependamos de él. Que dependamos de esas cosas, de la casa, del auto, de los ahorros, de todo lo que podamos tener nosotros con el dinero. La dependencia del dinero, aun cuando lo ganamos trabajando honestamente, es una actitud constante de falta de dependencia de Dios. Digamos que es otra manera de ponernos en lugar de Dios, pues con tal actitud estamos diciéndole, bendíceme en mi trabajo, para que yo pueda controlar mi dinero y mis bienes en vez de controlarlos tú. Le pedimos al Señor bendición, le pedimos al Señor que nos bendiga, pero decimos, mi trabajo, mi dinero, mis bienes. O sea, todo yo, ¿verdad? Estamos siendo egoístas ahí. Y la culpa de esta actitud, cuando somos así, actuando de esa manera, no es el capitalismo, no es tampoco el socialismo, ni ninguna otra ideología. La culpa de esta actitud viene siendo la codicia, el codiciar, el desear más, el temor, el qué vamos a hacer si nos falta, porque está dependiendo de ese dinero que tiene, de ese dinero que ganó, y no está dependiendo de la provisión de Dios. Entonces, hay codicia, hay temor. Esta actitud es un pecado muy grande. El tener codicia, el codiciar, el desear más, el tener amor al dinero. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? La actitud de dependencia de Dios produce que Él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y esto lo podemos encontrar en Malaquías capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Donde dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Este es Dios hablando. Dios nos está diciendo que Él derrama bendiciones sobre nosotros. Pero no es cualquier bendición, es una bendición grande porque dice hasta que sobreabunden, hasta que haya demasiados. Y eso es poniendo la dependencia en Dios. Por supuesto, la soberanía de Dios, si Él quiere que nosotros tengamos algo para bendecir a los demás, para bendición de los demás, el Señor va a hacer posible estas cosas. Si bien es cierto que existen tales cosas como falsas bendiciones, podríamos llamarlo así entre comillas, es decir, logros personales disfrazados que cubren el orgullo y la vanidad que dice. Fíjese, hay orgullo, hay vanidad. Y esto es lo que dice el orgullo y la vanidad. Yo lo logré con mi propio esfuerzo. Como si las fuerzas necesarias para ese esfuerzo hubiesen sido creadas por uno mismo, en vez de reconocer que han sido creadas por Dios. Yo recuerdo, y le doy gracias a Dios por mi trabajo, obviamente por el trabajo, pero siempre le digo, Señor, gracias, porque tú me has dado las fuerzas. Tú has permitido que yo tenga ese trabajo. Tú has cuidado de mí. Tú has permitido que yo vaya al trabajo, que regrese con bien a casa. Y de ti vienen esas fuerzas, porque al levantarnos cada mañana a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Pero nos tenemos que levantar, nos levantamos, y ya estando activo, ya estando arriba, trabajamos y salen las cosas. Pero hay que darle gracias a Dios, porque proviene de Dios esas fuerzas, ese vigor, eso que tenemos nosotros, proviene del Señor. Pero bueno, ya es tiempo que vayamos a nuestra pausa. Continúe aquí con nosotros en su programa de los varones de la red. Volvemos en breve.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Superior, Jesús se interesa por ti.
De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio, y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hay una gran diferencia entre religión y relación personal con Dios. Religión no es una mala palabra, viene del latín relegare, que significa religarse con Dios. Ese es el propósito principal por el cual fue escrita la Biblia. Sin embargo, la palabra religión ha venido a ser una palabra negativa debido a que se la relaciona con ritos y tradiciones. Dentro del marco de la verdadera religión cristiana, los ritos y tradiciones no son malos siempre y cuando conduzcan a la fe, a una relación personal con Jesucristo. La relación con Dios es fundamental para conocer a Dios. La Biblia dice, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Dios tiene más interés en relacionarse con nosotros de lo que nosotros podemos comprender. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, diariamente, nuestra vida cambia, y ese cambio es una demostración de su presencia en nuestras vidas. Como toda relación, es necesario cultivarla para que siga viva y fresca. No se puede vivir del pasado, tal vez de una experiencia que se ha tenido con Dios hace muchos años, pero hoy ya no existe. Dios anhela una relación personal, dinámica y muy productiva con usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? Le invito a hacerlo todos los días. Si le cuesta un poco, comiéncele pidiendo ayuda y le aseguro que Él le ayudará. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado La influencia del materialismo. Y hablábamos sobre cómo a veces nosotros llegamos a pensar en algo así como falsas bendiciones, ¿verdad? Decíamos en el segmento anterior, cuando nosotros decimos, yo lo logré con mi propio esfuerzo, como si las fuerzas necesarias para ese esfuerzo hubiesen sido creadas por uno mismo, en vez de reconocer que han sido creadas por Dios. Siempre decimos, Dios tiene el control de todo, Dios sabe lo que hace, Dios es soberano. Pues ahí en esas fuerzas, en ese trabajo, ahí está Dios también. Ahí está el Señor proveyéndonos de todo lo que necesitamos. Obviamente no debemos desestimar el esfuerzo genuino que uno hace, pero tampoco debemos envanecernos, creernos que es por nuestros méritos. Claro que no. Recordemos que en ocasiones Dios permite cosas que no son su voluntad, pero la hace para llevarnos al quebrantamiento y al arrepentimiento, el cual finalmente, cuando sucede todo esto, ¿verdad? Cuando hay quebrantamiento, pero viene el arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? Eso nos enseña a depender de Él. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando suceden todas estas cosas. También una manifestación del materialismo es depender de lo que uno posee. En vez de depender de la provisión del Señor para las cosas que Él nos ordena hacer, hay que depender de la provisión de Dios, de lo que Dios nos da. Si Dios le ha dado ese auto, Dios le ha dado esa casa, Dios le ha dado ese trabajo, no dependa de eso, dependa del Señor, porque Él fue quien se lo dio, ¿verdad? Y tenemos que hacer las cosas que Él nos ordena hacer. Otra manifestación de la influencia del materialismo, esto es bien importante, es tener miedo de hacer lo que Dios nos manda por temor a la falta de recursos. No puedo servir, no puedo hacer esto, porque ¿cómo lo voy a hacer? Mi trabajo, aquello, lo otro. Dios ha prometido que Él nos proveerá, pero a veces hay temor de hacer lo que tenemos que hacer, que Dios nos ordena, por falta de recursos. ¿Y qué pasa con este temor? El temor demuestra que la fe está en los bienes materiales y no en Dios, quien es el dueño de todo. Si dependemos del dinero, entonces no tenemos autoridad para enseñarle a nuestros hijos a depender de Dios en todo. ¿Qué es lo que decía antes? Decimos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios tiene el control de nuestro dinero también, del dinero que obtenemos con nuestro trabajo. Dios tiene el control, ¿y sabe por qué? Porque como hijos de Dios, como cristianos, si tenemos sabiduría dada por Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos administradores para administrar eso que el Señor nos da. Entonces, hay que depender del Señor. Depender de Dios no significa dejar de cumplir con nuestras obligaciones, sino caminar por fe mientras obedecemos las órdenes de Dios. Lo que Dios dice que hay que hacer, tenemos que hacerlo sin temor. ¿Por qué? Uno de los atributos de Dios o nombre que le podemos dar a Dios es Jehová Jiré. ¿Sabe qué significa Jehová Jiré? Él es Jehová Jiré, el Dios que provee, Dios proveedor, ¿verdad? Dios no nos pide que produzcamos la producción, sino que aprendamos a usar la provisión que nos da cuando confiamos en Él. Dios es proveedor, Dios es mi proveedor. Cuando le damos gracias a Dios, le decimos gracias, Señor, por la provisión de esta semana, por la provisión que nos da, por darnos todo lo que necesitamos. Dios es Dios proveedor, que no se nos olvide eso. Dios nos provee de lo que necesitamos. Mas sin embargo, el materialismo viene a ser un ídolo que adoramos aún sin pensarlo. Estamos tan programados mentalmente a depender del dinero que hacemos girar nuestras vidas en torno a él, en vez de ser una herramienta en nuestras manos. El dinero se ha transformado en un Dios de quien depender. ¿Y sabe qué es esto? ¿Cómo se le llama esto? Esto es idolatría. Esto es confiar en el dinero más que en Dios. Así que esa herramienta que Dios nos dio se transformó en falsa seguridad. Porque a veces sucede esto. El solo pensar que podemos perder dinero o bienes materiales nos pone muy nerviosos en algunos casos, aún más nerviosos que la posibilidad de dañar nuestra relación personal con Dios. Cuando sucede eso, cuando viene el nerviosismo, cuando viene la inquietud, cuando viene el afán. Ahora, estamos hablando del materialismo, estamos hablando de dinero. ¿Hay algún pecado, hay algún error, hay algún mal en tener dinero? Claro que no. en sí el dinero no es el pecado. ¿Qué dice la Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males, aquí es donde está el problema, es el amor al dinero, amar al dinero. Porque el mandamiento, ¿qué dice? ¿A quién debemos amar? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a Dios, ese es el gran mandamiento. Mas sin embargo, algunos le tienen amor al dinero. Por eso dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué sucedió? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Mire todo lo que causa el amor al dinero. Lo codician, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! Hoy mismo hay personas que están camino a ser traspasados de muchos dolores debido a amar el dinero y los bienes materiales que poseen. La influencia del materialismo en las iglesias, esa es otra cosa. ¿Por qué? La falsa doctrina de la prosperidad material como resultado indefectible de la fe. Es amor al dinero, no es verdadera fe. Ahora, hay otra manifestación de la influencia del materialismo. Es el temor a perder o a que no nos alcance. Esa es otra cosa, no me va a alcanzar. Le voy a dar al Señor hasta que tenga más. Ahora sí me va a alcanzar. Si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Si somos fieles en lo mucho, el Señor nos dará más. Entonces a veces hay ese temor a que no nos va a alcanzar. ¿Y sabe qué pasa eso a veces? Eso es como decir que Dios no tendrá cuidado de nosotros y por ello tenemos miedo a la hora de apartar para Dios lo que le pertenece. Hay una cita ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 21. Dios nos muestra dónde está nuestro corazón. El Señor Jesús hablando dice, porque donde esté vuestro tesoro, donde esté su tesoro, allí estará también vuestro corazón, ahí estará también su corazón. Nuestro corazón siempre corre hacia lo que ama más. ¿Qué ama más? ¿A Dios o al dinero? Si nuestro tesoro son los bienes materiales, seamos pobres o ricos, allí estarán nuestros sentimientos, nuestras actitudes, decisiones y acciones. El amor al dinero y a los bienes materiales es adoración al dinero, porque este es el que atrae y maneja nuestro corazón. El amor al dinero y la dependencia del mismo es un ídolo que adoramos sin pensarlo. El materialismo nos hace descuidar la obra del Señor. Cuando un cristiano ama el dinero, trata de negociar con Dios, diciendo con su actitud temerosa, «Ok, Dios, yo te daré un poco de lo mucho que tú me das y espero que te arregles con eso y lo multipliques para mí y mi iglesia. Recuerda que prometiste bendecirme». Las personas influenciadas por el materialismo descuidan la obra del Señor y en cambio la hacen su propia obra. ¿Por qué? ¿Por qué la hacen su propia obra? Mire, ¿sabe por qué? Porque no sirven por amor y en obediencia al Señor, sino por lucro. Hacen de la iglesia un negocio. El apóstol Pedro nos advirtió acerca de la constante influencia del materialismo. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mire lo que dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Varón, hermano que me escuchas, amigo, usted ha sido creado por Dios y para Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios nos creó. Y como tal, somos creados por Él y para Él. El enemigo, Satanás, él le tienta a enamorarse de la manera de pensar del mundo, de las cosas que el mundo ama y en las cuales pierde su tiempo, como por ejemplo, la avaricia por el dinero y los bienes materiales. Pero hay solución. Pero si en cambio usted ama al Señor Jesucristo de todo corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, Él será su prioridad y usted hará cualquier sacrificio por Él. Porque Él es su Dios y no su siervo. Si usted es un verdadero cristiano nacido de nuevo, usted servirá a Dios en total confianza y en dependencia de Él. Así que, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Yo decido servir al Señor y damos gloria a Dios por eso. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bendiciones para todos.